mis dos coordinadores parlamentarios, querido Juan Carlos Romero, nuevamente Mauricio Curi, gusto saludarlos a ambos y a todas y todos ustedes, amigas y amigos de los medios de comunicación que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy. Son 2 años, lamentablemente, que hemos vivido con este gobierno, horas difíciles, días oscuros. Estos han sido, desde nuestra visión, 2 años perdidos, 2 años de retrocesos en seguridad, en economía, en salud. El gobierno de López Obrador ha logrado lo imposible, tener un peor desempeño que Enrique Peña Nieto, dándole la espalda a los micro y pequeños negocios, ha logrado empeorar como nunca el desempleo en México. Con su estrategia de abrazo a los criminales, ha logrado el país más violento en la historia de México. Por criterios ideológicos, ha logrado debilitar el sistema de salud, quitando el seguro popular, quitándole los recursos a los niños con cáncer. Con la indolencia, ha logrado que los feminicidios aumenten como nunca. Por necedad, ha logrado que México esté en los primeros lugares en el número de personas fallecidas por COVID. A la fecha, oficialmente son 65,241 personas fallecidas. Y en los últimos lugares, en contraste, en el número de pruebas realizadas para detectar y mitigar. López Obrador ha logrado burlarse de todos los mexicanos que creyeron que haría un gobierno honesto, adjudicando contratos millonarios en secreto y sin licitación, haciendo compras a sobreprecio. Lamentablemente, López Obrador ha logrado que nuestro país retroceda 2 décadas en apenas 2 años. Esto es muy doloroso, esto es muy lamentable, y yo quiero compartirles, si me autorizan, Felipe, para poderlo hacer, una presentación para que ustedes vean realmente cómo está la situación. Un segundo, por favor. ¿La tendrás tú ahí a la mano, Felipe? Porque no me está dejando, aquí ya la dejo.
¿Ya la puedes? Ya
estoy.
Ya.
¿Ya la ven en pantalla?
Ya. Bien.
Bueno, pues como ustedes pueden ver, lamentablemente son 2 años perdidos, y aquí están las cifras. Miren ustedes, México es lamentablemente el tercer país en el mundo con el número de defunciones oficiales. Revisen ustedes cómo Estados Unidos, con 328 millones de habitantes, tiene 183 mil defunciones. Cómo Brasil, con 209 millones, tiene 121. México, como con 128 millones, tiene 65 mil fallecidos. Pero, por ejemplo, el caso de India, pueden ver cómo con 1.300 millones tiene 65 mil fallecidos. Vean ustedes este gran contraste. Cómo un país de las proporciones parecidas en población, pues ha logrado tener un gran control en mitigar, en evitar el fallecimiento de sus habitantes. Vean cuál es la inversión en salud que se hace en México respecto de lo recomendado por la OPS. Vean ustedes cómo en el gasto que se ha venido ejerciendo en México hay una reducción respecto de lo que antes se invertía. El INSABI ahora deja sin atención a 56 millones de personas. El subejercicio en medicamentos y equipo llega a 10.8 millones de pesos. Por eso decimos que son 2 años perdidos. El Producto Interno Bruto está perdiendo hoy 18 puntos porcentuales. En México se han perdido de manera formal un millón de empleos, muchos más de manera informal. Se ha caído la inversión productiva en nuestro país por 1.104.000 millones de pesos. Hemos tenido fuga de capitales por 340.113 millones de pesos. Vean ustedes cómo se ha hecho precario el ingreso de los mexicanos. 72% de los mexicanos hoy ganan menos de 2 salarios mínimos. Y ustedes pueden apreciar en la gráfica el comportamiento desde el 2005, 2006, 2007 a la fecha. ¿Cómo se ha hecho precario el ingreso de las y los mexicanos? Esta es una fuente oficial, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, solo para que nos demos cuenta cómo las cosas van mal y por qué decimos que son 2 años perdidos. Se ha incrementado la violencia, 70% de los homicidios dolosos, que particularmente cuando se trata de delincuencia organizada es responsabilidad del gobierno federal. Se han incrementado las amenazas, se ha incrementado el robo a negocios, se han incrementado las violaciones. Ahí está el número de feminicidios, delitos pues contra la mujer, homicidios dolosos a mujeres, acoso sexual, violación. Y aquí está el gran contraste de por qué vamos tan mal en materia económica. Vean ustedes cuánto ha destinado Alemania respecto de su Producto Interno Bruto para cuidar la economía, cuidar el empleo. Cuánto ha invertido Japón, y así pudiéramos ir. Pero es increíble que países como Paraguay o Guatemala, Colombia, Chile, Perú, de América Latina, estén invirtiendo mucho más respecto de su Producto Interno Bruto para cuidar la economía y cuidar los empleos que el ridículo 0.4% que se está invirtiendo en México. Por eso tenemos una catástrofe en materia económica, porque no se ha invertido a cuidar a los micro, a los pequeños, a los medianos negocios, no se ha invertido a cuidar el empleo de las y los mexicanos. Y en contraparte, estos 2 años se han generado pérdidas económicas muy importantes por malas decisiones. Grandes cantidades de recursos que representan arriba del 20% del presupuesto de egresos de la Federación. Pérdidas acumuladas en Pemex de miles de millones de pesos. Lo que significó la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México y el gasto hoy infructuoso del aeropuerto de Santa Lucía, porque se ha caído la demanda de vuelos y esto va a durar varios años. Hoy no es prioritario. Se ha generado una gran fuga de capitales por falta de Estado de Derecho y, bueno, cancelación de proyectos como el de la planta cervecera en Mexicali, que también genera pues pérdida de recursos. Este gobierno, con su gran bandera de combatir la corrupción, se ha caracterizado por corrupto y opaco. El 77% de los contratos del gobierno hoy son por adjudicación directa. Esto es escandaloso. Y recuerden ustedes que en su Plan Nacional de Desarrollo, en su plan sexenal, se habían comprometido a que las adjudicaciones directas terminarían y que todo sería por licitación pública. Pues hoy vemos que no es así. Adjudicaciones directas como nunca en el país e invitaciones restringidas. El combate a la corrupción, pues es pura simulación. Ahí está el caso de Pío López Obrador, de Manuel Bartlett, Rocío Nales, Zoe Robledo, Ana Gabriela Guevara, Irma Eréndira. Ahora lo de Javier Jiménez Espriu, que por eso se sabe que dejó la secretaría, Carlos Lomelí y muchos más. Esa es la realidad. Ahí está la incongruencia y por eso decimos que este es un falso cambio. Y por ello es que nosotros decimos con mucha claridad que tenemos señalamientos muy puntuales, muy precisos, de que las cosas no van bien y que este gobierno va a ser uno de los peores desde que en México se llevan estadísticas. Por lo que nosotros con firmeza y claridad, con tristeza decimos que son 2 años perdidos. Y por eso es que estamos trabajando en Acción Nacional para que en el 2021 México tenga una nueva mayoría en la Cámara de Diputados. Nosotros estamos trabajando para que las y los mexicanos tengan en Acción Nacional una alternativa democrática, que quede claro que sí hay quien gobierna bien y gobierna para todos, que sí existe un grupo de mexicanas y mexicanos que creemos en la democracia, en la libertad de cada uno de ustedes, que creemos en la libertad de emprender, de crear, de producir, de invertir, de hacer crecer nuestro país. A diferencia de lo que hace este gobierno, nosotros estamos trabajando para que México tenga oportunidades para los jóvenes, para las mujeres, para un México moderno, innovador, con visión de futuro. Hoy pues reiteramos nuestro llamado al gobierno federal para que entienda que todos vamos en el mismo barco. Si le va mal al gobierno, nos va mal a todos los mexicanos. Nosotros le hemos pedido al gobierno que se deje ayudar. Nosotros queremos tener para todas y para todos los mexicanos mejores condiciones de vida. Y hemos dicho que desde nuestras trincheras estamos listos para ayudar con un único objetivo: un mejor futuro para todos, un cambio positivo para México, un cambio hacia el futuro, hacia la modernidad. Por ello es que nosotros hoy decimos con claridad, amigas y amigos de los medios de comunicación, son 2 años perdidos, es un falso cambio, y nosotros seguiremos poniendo el ejemplo donde gobernamos a nivel estatal, seguiremos poniendo el ejemplo donde gobernamos a nivel municipal, aún sin recursos extraordinarios, buscando hacer mucho más con mucho menos, y seguiremos poniendo el ejemplo en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, presentando soluciones, presentando alternativas, que es lo que la gente quiere, respuestas ante esta tan difícil situación. Le doy la palabra a nuestro coordinador en la Cámara de Diputados, a nuestro amigo Juan Carlos Romero Hicks, para que fije también su postura en relación al segundo informe de gobierno. Adelante, coordinador y amigo.
Cuesta trabajo decir buen día cuando tenemos tantas tormentas y tantas adversidades. El México del cual comentó nuestro presidente ayer es un México que solamente existe en su cabeza. Quisiéramos tener ese México. Porque la distancia entre lo que él dice y la realidad es inmensa. Hoy tenemos el peor gobierno en el peor momento, con 4 crisis no atendidas. Primero, la crisis de salud y de pobreza. Segundo, la de economía, empleo e ingreso familiar. Tercero, la violencia e inseguridad. Y cuarto, la corrupción acompañada de la impunidad. Falta autocrítica. Hoy tenemos un presidente desconectado de la realidad, que no tiene interlocución ni con la sociedad ni con los actores políticos. Va a un estado y no se reúne con los ayuntamientos, que son la representación de los municipios, donde la persona tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido. Del 1 de diciembre al día de hoy, en el caso de los coordinadores parlamentarios de San Lázaro, se ha reunido una sola ocasión, el 6 de febrero. Una reunión respetuosa, diplomática, como debe ser, en el ámbito de la colaboración. Un presidente que vive en el espejo retrovisor en lugar de estar concentrado en el presente para reconstruir el futuro, y que no entiende, lamentablemente, que el pasado es un lugar de referencia, no un lugar de residencia. Necesitamos un presidente humilde, prudente, sensible, incluyente. Llegó con el virus del odio y el virus de la soberbia, que nos quiere dividir. Y no entiende que es el presidente de todos los mexicanos. Los que votaron por él, los que no votamos por él, y los que decidieron no ir a la urna el primero de julio. El primero de julio había una expectativa de cambio y esperanza. Hoy la esperanza se desvanece y la posibilidad de cambio en muchos ámbitos está ausente. Su mensaje de él parecía más de una mañanera. Carece de autocrítica. No reconoce el pésimo manejo de la pandemia. Minimiza los empleos perdidos. Desconoce la falta de apoyo ante la crisis económica. Y sobre todo, el que estamos perdiendo la autoestima individual y colectiva. Hoy necesitamos un presidente con otras prendas, que asuma su papel como jefe de gobierno y como jefe de Estado. Ayer, en la sesión de Congreso General, a la que asistimos el senador Mauricio Curi, a quien saludo con mucho afecto y admiración, recibimos el informe presidencial. Haremos un estudio como debe ser, con profundidad y con amplitud. Haremos glosa en ambas cámaras del Congreso de la Unión y el próximo martes 8 recibiremos el paquete económico con tres ingredientes: las líneas de política económica, el paquete de ingresos y lo que se refiere a egresos. Lo que atiende a ingresos deberá estar bicameralmente atendido a más tardar el 31 de octubre y el presupuesto de egresos el 15 de noviembre. Hoy, señor presidente, véase al espejo del presente y del futuro, no al espejo del pasado. Y necesitamos construir. Y Acción Nacional, en su vocación democrática de ser escuela de democracia y ruta de ciudadanía, con eso vamos a contribuir. Y estamos haciendo propuestas muy importantes. En el Senado presentamos una iniciativa por parte de Mauricio y los aliados para una ley de atención a la emergencia económica. Nosotros presentamos una ley para la atención al ingreso mínimo vital. Y tenemos que pensar en cada familia de México, la que está perdiendo estos negocios en un descuento, cuando construir ese empleo y ese centro de trabajo se hizo con muchos abonos. No queremos descalificaciones. Lo que queremos es un México diferente. Por favor, hagamos las alianzas y lo necesario. Vamos a trabajar, vamos a caminar y vamos a construir un mejor país para atender la salud y la pobreza, la economía, el empleo y el ingreso familiar, atender la violencia y la inseguridad y que la corrupción sea erradicada. Nuestro presidente se presenta como el paladín de la anticorrupción. Lamentablemente los hechos demuestran lo contrario. Estamos en un momento de inflexión, de muchas sombras y de pocas luces. Nosotros no vamos a claudicar.
Gracias, coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Ahora le cedemos la palabra a nuestro coordinador en el Senado de la República, Mauricio Curi González. Adelante, coordinador.
Muchas gracias, presidente. Un saludo para ti, para el coordinador de los diputados, Juan Carlos. Muchas gracias, buen día. Pues el día de ayer, las y los mexicanos esperábamos un ejercicio de rendición de cuentas, un informe puntual, objetivo y autocrítico sobre los avances y desafíos del gobierno que encabeza nuestro presidente. Desgraciadamente no fue así. Sin duda el 2020 ha sido uno de los años más complejos en la historia de México. La angustia, la incertidumbre y el dolor causado por la pandemia no se pueden minimizar. Estamos hablando de más de 600 mil mexicanos contagiados, de más de 60 mil mexicanos fallecidos, de 12 millones de empleos formales e informales perdidos, de al menos 10 millones de mexicanos que están cayendo en la pobreza extrema. Pero atención, esta terrible situación no se debe a la pandemia. El rumbo equivocado ya lo veníamos señalando mucho antes de la pandemia. El coronavirus no vino a hundirnos en la tragedia, solamente la evidenció, la aceleró, la amplió, pero no la originó. Ante esta realidad, en su informe, el presidente López Obrador se dedicó a justificar y, peor aún, responsabilizar del impacto de la pandemia a los propios mexicanos. Para este gobierno, estas pérdidas lamentables no fueron por la evidente falta de equipamiento en hospitales, la escasa aplicación de pruebas de detección, la negativa a recomendar el uso de cubrebocas o la incapacidad para realizar el trazado de contactos. Fueron por los malos hábitos, por la comida chatarra, es lo que dice. Estamos ante un gobierno indolente, soberbio e incapaz que no ha querido y no ha podido cumplir a las familias mexicanas. El informe del presidente fue breve y la razón es muy sencilla. No tienen mucho que informar. En prácticamente todos los ámbitos hay retroceso. En salud, el desabasto de medicamentos está peor que nunca. Niños con cáncer llevan más de un año sin tratamiento. Se han cancelado apoyos para mujeres con cáncer. No hay vacunas ni insumos básicos. La violencia no para. Más de 60 mil homicidios. La economía en los peores niveles de la historia. Pemex y CFE al borde de la quiebra. Atentados terribles contra el medio ambiente, contra las instituciones, contra la democracia y contra el Estado de Derecho. Golpes terribles a la ciencia, a la cultura, a la educación. Se persigue a los opositores, a periodistas, a los que critican y a los que cuestionan. Hay amnistía para los delincuentes y hay desprecio para las víctimas. A los emprendedores, a los dueños de pequeñas empresas familiares, el mensaje fue cristalino. Si tienen que quebrar, que quiebren. No hay un verdadero combate a la corrupción. Por el contrario, se solapa y se justifica. Más del 80% de las compras del gobierno son por adjudicación directa. La cruzada anticorrupción de Morena no va a ser creíble mientras no se cese y se investigue a los políticos de este gobierno que ya están evidenciados. No será creíble mientras se apueste al circo y no a la aplicación de la ley. Dentro del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado, hemos logrado consolidar una bancada sólida, valiente y proactiva que ha sabido señalar, pero también proponer y encauzar las voces de millones de mexicanos que hoy se sienten desamparados, decepcionados y extraviados. Hemos sabido ser la opción que les marque la ruta para sacar adelante el país. Hemos logrado ser ese contrapeso que los mexicanos necesitan ahora en los peores momentos, para inspirarles confianza, para ofrecerles consuelo, para brindarles apoyo ante un gobierno federal que nos está llevando al desastre. Nosotros no los vamos a dejar solos. Alzamos la voz con gallardía para expresarles que sí hay de otra, que sí se puede construir un México con un mejor futuro, con crecimiento económico, con mayores oportunidades de empleo, de seguridad y de salud. Tanto desde el partido como en los gobiernos encabezados por Acción Nacional, alcanzamos a ser el ejemplo de trabajo, de responsabilidad y compromiso ante los ciudadanos. Hemos marcado una clara diferencia con el partido en el poder y por eso nos atacan. Les somos incómodos para sus sueños de continuidad, pero eso, lejos de frenarnos, nos motiva. Nos motiva porque hemos sabido dar la cara, demostrándoles de qué estamos hechos, demostrándoles que nuestros valores, ideas y principios son las mejores armas para sacar a México adelante, para brindarles alivio a las familias, para caminar unidos hacia una mejor sociedad. En Acción Nacional les decimos, saldremos adelante, si hay forma de salir de esta tragedia.
Muchas gracias, coordinador Mauricio Curi. Ahora, amigas y amigos de los medios, estamos a sus órdenes para cualquier pregunta que tuvieran. Adelante.
Miguel Pasquel, Rubén Pasquel, de Grupo Mármol.
Adelante, Rubén.
Buenos días, ¿cómo están? Oye, Marco, ¿qué opinas de lo que dijo el presidente ayer? Pues en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de que eran arrogantes, por un lado, y por otro lado, para el coordinador Romero, ¿qué opinas de las argucias que manejó Mario Delgado ayer para no votar a favor de Dulce María Sauri y decir que fue por un voto en contra de nuestra presidenta Laura? Por favor.
Primero decirte que el informe del día de ayer fue un mensaje que el presidente de la República da a los mexicanos en Palacio Nacional. Simplemente es eso, su informe, que en términos reales se convirtió en una mañanera más. No es un acto oficial. No deberían de estar ahí el presidente de la Suprema Corte de Justicia y no deberían de estar ahí otros poderes. El presidente puede convocarlos como un gesto, pero cada poder podrá decidir si acude o no acude, al no tratarse de un acto oficial. Entonces, llama la atención la arrogancia a la que se refiere el presidente López Obrador. Más bien es la autonomía de poderes natural que debe existir en México. Adelante, coordinador.
Rubén, nosotros hemos expresado que estamos frente al espejo de honrar la ética, la legalidad y la palabra. Tuvimos ya un primer intento fallido el lunes 31 de agosto para integrar la nueva mesa directiva. Estamos convocados a las 11 de la mañana en la Junta de Coordinación Política y vamos a hacer un nuevo intento. Y tenemos el deseo de que esto pueda prosperar. Las votaciones de cada legislador son respetables y cada quien dará cuenta de su argumentación correspondiente. Y nuestra postura ha sido muy clara desde el principio. El presidente obtuvo el 53.19% de la votación. La Alianza Juntos Haremos Historia obtuvo el 43.58%. No tuvo un mandato de mayoría. Hay sobrerepresentación. Al momento de nuestro registro, a fines de agosto de 2018, nadie tenía mayoría. Morena tenía 247 diputados. El día que constituimos la Junta de Coordinación ya tenía 252 por huachicoles internos. Y tenemos que hablar con propiedad, y desde el principio así lo hemos establecido. Esperemos que prevalezca la humildad, la prudencia, la legalidad y la propia institucionalidad. Queremos una Cámara de Diputados con gobernanza y con resultados, y no con descalificaciones. Y lo comentamos en la tribuna el otro día. Quien agrede pierde dos veces. Uno, al ofender a los demás, y dos, al autodegradarse. Y hoy lo que necesitamos es que prevalezca el buen oficio de la política. Es muy probable que al filo del mediodía se haga ya la votación nuevamente para la planilla de la mesa directiva. Ojalá que encontremos el rumbo.
Gracias, coordinador. Adelante, Laura.
Arlet García, de Cadena Política.
Adelante, Arlet.
Hola, muy buenos días. Tuve alguna falla. Buenos días, saludándolos a todos. Y bueno, quisiera saber su opinión, su postura sobre la formalización de Mario Delgado, coordinador de Morena, sobre la petición de consulta para juicios a expresidentes, y así como la reacción de usuarios al hacerse consulta en algunas redes como Facebook, Twitter, sobre el segundo informe, que fueron positivas, emociones positivas en su mayoría.
hemos dicho con mucha claridad, Arlet, que la ley no se consulta, se aplica. Y le hemos exigido al presidente de la República que si tiene pruebas contra cualquier expresidente, está obligado a presentarlas. El presidente de la República debe hacer justicia, no política. Debe de presentar las pruebas que tenga ante la Fiscalía General de la República y de forma inmediata. Nosotros insistimos. Lo primero que tendría que hacer el presidente es llevar todos estos elementos, todas estas pruebas, para que entonces se pueda hacer justicia. Y no el espectáculo mediático que está realizando, el espectáculo a través de una consulta que además no tiene sustento legal, porque lo único que quiere es distraer la atención de los y las mexicanas de lo verdaderamente importante: la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis de seguridad, el fracaso del gobierno, estos 2 años perdidos. Entonces, por ello, reiteramos la petición de Acción Nacional, que ante cualquier prueba contra cualquier expresidente, vaya López Obrador a la Fiscalía y las presente para que se haga justicia y que deje de hacer política y de denigrar a sus opositores.
Sobre las reacciones, ¿no creen que es preocupante o serán... ¿qué está sucediendo con la sociedad? Porque se habla que son 2 años perdidos del mal gobierno, pero ¿por qué el pueblo sigue como de este lado apoyando, creyendo en las palabras del presidente? ¿Qué sucede ahí?
Bueno, cada vez son más los mexicanos que no están de acuerdo, cada vez son más los mexicanos que están molestos, que están decepcionados, y cada vez son más los mexicanos que apostarán el 2021 para un equilibrio, para un contrapeso, por el fracaso del gobierno, por el falso cambio, por estos 2 años perdidos.
Ya como no sé, última pregunta...
¿Quieren agregar algo al respecto? Adelante.
Ay, perdón.
Adelante, Laurita.
Jorge Butrón, de La Razón.
Hola, presidente. Buenos días a todo el panel. Solamente quisiera preguntarles, pues, su opinión con respecto de la CONAGUA. Ayer el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, anunció su salida de la CONAGUA. Entonces, yo le quisiera preguntar, ¿la CONAGUA todavía es un instrumento político que beneficia a los estados o la CONAGUA ya dejó de servir? Eso es todo. Muchas gracias.
La representación de los estados, de las entidades, está en el Senado de la República. Ahí es donde recae el equilibrio y el contrapeso. Y por ello es que nosotros hemos estado muy atentos, muy pendientes de este bloque de contención que se ha formado en ambas cámaras. Pero particularmente el federalismo está representado ahí. Sin embargo, la CONAGO ha sido una forma como los gobiernos de los estados han logrado dialogar, acordar, consensar con el gobierno federal. Nosotros esperaríamos esa apertura, esa disposición tan necesaria, como aquí dijimos, en este barco vamos todos, todos somos mexicanos y requerimos que nos vaya bien, que le vaya bien al gobierno de la República, que le vaya bien a los gobiernos estatales, que les vaya bien a los gobiernos municipales, para que nos vaya bien a todos. Pero pareciera que el presidente no lo intenta, no lo busca. De hecho, al contrario, provoca la polarización. Hoy que México está en esta profunda crisis económica, de salud, de seguridad, es cuando más se requiere la suma de esfuerzos y de voluntades. Y es cuando desde el gobierno federal se genera la polarización y la división. Yo esperaría que la CONAGO siga teniendo una razón de ser a favor del diálogo y del buen gobierno de cada una de nuestras entidades federativas.
Gracias.
Ivonne Delgar, de Excelsior.
Gracias, Laura. Buenos días a todos. Buenos días, presidente, coordinadores. Me gustaría conocer la opinión sobre la insistencia que ayer manifestó en el pleno el coordinador de Morena, de diputados, Mario Delgado, en el sentido de que van a buscar la disminución de 50% al presupuesto de los partidos políticos. Por un lado, la postura del partido, y por otra, cómo piensa en Cámara la bancada del PAN atajar esta situación, coordinador Romero Hicks. Gracias.
Gracias, Ivonne. Lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, ya quedó claro que el populismo y el mal gobierno sale mucho más caro que la democracia. El populismo y el autoritarismo de este gobierno han tirado a la basura miles y miles de millones de pesos debido a su incompetencia. Nosotros estamos a favor de la austeridad, pero vemos que hoy la desesperación de Morena, porque sabe que la oposición le quitará la mayoría en el Congreso el próximo año, es que quiere buscar cómo debilitar a sus contrapesos, a su contraparte. Es inaceptable, pues, buscar cómo hacer menos competitiva la democracia, cuando hoy lo que más requerimos es que tengamos en México contrapesos claros para que puedan México retomar la ruta del crecimiento, para poder reorientar la política económica, la política social y la política de seguridad. Adelante, coordinador Juan Carlos Romero Hicks.
Gracias, presidente.
Contrario.
Estamos escuchando un mensaje del legislador Mario Delgado en su campaña para ser presidente de Morena. Entonces no confundamos el espacio. Primero, el plazo para modificar las reglas electorales ya venció el último día de mayo del año en curso. Entonces ya resulta extemporáneo. Y ya se votó. Él insiste, porque evidentemente está en campaña, para ser presidente de un partido político. Nosotros vamos a juzgar cada iniciativa por sus méritos. Y por lo demás, pues concentrémonos en el presente y no en circunstancias de cortina de humo, de distracción. Ese sería nuestro comentario.
Gracias, coordinador.
Y envían tres preguntas. Mayolo López de Reforma pregunta la posición del partido acerca de que Morena pretende aplicar un impuesto a herencias y subir el de los refrescos. La segunda es de Gina Saldierna de La Jornada. ¿Cómo explican que a pesar de que el actual gobierno tiene deficiencias, el PAN no ha logrado capitalizar ese descontento según las encuestas públicas difundidas en los últimos días? ¿Y qué van a hacer al respecto? Y la tercera pregunta de Félix Muñiz de Ángel Metropolitano. Dicen legisladores de Morena que AMLO llega en su segundo informe con el mismo porcentaje de aprobación que Calderón. Peña Nieto, más del 50% de aprobación. Ustedes dicen que son 2 años perdidos. ¿El presidente miente ante la nación?
Gracias. Primero contestarle a Mayolo. El presidente López Obrador, Morena, se comprometieron a no incrementar los impuestos. Y ya han puesto impuestos en las plataformas digitales. Hoy México lo que requiere es una disminución del impuesto sobre la renta, es una disminución del IVA. Yo le he solicitado a nuestros grupos parlamentarios que en el paquete económico apostemos por reducir el impuesto sobre la renta para poder generar inversión y reinversión y que se puedan dar los empleos que hoy tanto México está necesitando. Yo le he pedido a nuestras bancadas que se disminuya el impuesto al valor agregado, al IVA, para que podamos de forma acelerada reactivar la economía, que a la gente le alcance para más. Todo lo contrario a lo que hoy Morena y el presidente pudieran buscar, que es incrementar los impuestos. No puede haber un gobierno rico y un pueblo pobre. No pueden seguirle exprimiendo a los mismos. No pueden seguir queriendo sostener un gasto, además malgastado del gobierno, cuando la gente hoy no tiene los recursos suficientes ni siquiera para vivir. Y cuando los negocios están teniendo que cerrar y cuando la gente está perdiendo su trabajo por esa causa. Acción Nacional hoy está por la disminución del impuesto sobre la renta y del IVA para poder reactivar la economía. Gracias, Gina, por tu pregunta. Te mando un saludo también. Mira, está muy claro. Cuando inician las campañas, cuando Acción Nacional tenga a los mejores candidatas y candidatos, es cuando todo ese descontento, por supuesto que va a voltear a ver a nuestras opciones. Por una simple razón, el PAN gobierna mejor y gobierna para todos. Hoy todavía no hay candidatos. Hoy por eso vemos un gran número, un enorme número de mexicanos que no sabe por quién votará. Pero en el momento que Acción Nacional haga sus propuestas, en el momento que Acción Nacional tenga ya sus perfiles y candidatos, será cuando quede claro que es Acción Nacional quien le ha ganado a Morena en el 2019, 3 de 6 elecciones, Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, y donde no ganamos quedamos en segundo lugar. Por lo tanto, queda clarísimo que es Acción Nacional la alternativa. Por eso es que a nosotros es a quien el presidente de forma constante nos ataca y nos señala, porque sabe que nosotros somos los que le podemos ganar. Félix, si me recuerdan la pregunta de Félix Muñiz, por favor, Laurita.
Félix Muñiz, dicen legisladores de Morena que AMLO llega en un segundo informe con el mismo porcentaje de aprobación que Calderón y Peña Nieto, más del 50% de aprobación. Y ustedes, 2 años perdidos, ¿el presidente miente ante la nación?
Por supuesto que el presidente está mintiendo ante los mexicanos. Su informe no es la realidad de lo que están viviendo millones en México. Las cosas van muy mal. Pasamos de estar mal con Peña Nieto a estar ahora peor con López Obrador. Todos los indicadores así lo demuestran. Y está claro que la enorme aceptación que tenía López Obrador al inicio de su gobierno se ha venido cayendo de forma muy acelerada. Por eso es que son 2 años perdidos, 2 años de retrocesos en seguridad, en economía, en salud. Y López Obrador ha logrado tener un peor desempeño que Enrique Peña Nieto, y eso es mucho ya que decir. Y México ha tenido de los peores desempeños económicos antes de la pandemia y durante de la pandemia. Con su estrategia de abrazos a los criminales, el país se ha convertido más violento, con más homicidios que nunca. Lo ha hecho que el sistema de salud no atienda a millones de mexicanos, quitando programas como la atención a los niños con cáncer. Se ha incrementado la violencia y feminicidios como nunca antes. Y en el manejo de la pandemia, pues México está en el tercer lugar en el mundo por el número de fallecidos. Es claro que son 2 años perdidos, que es un mal gobierno y que cada vez son más y más los mexicanos que se sienten decepcionados, desilusionados, molestos, preocupados y que van a apostar por un equilibrio, un contrapeso en la Cámara de Diputados, para que podamos reconducir desde ahí la política económica, la política social y de seguridad. Yo no sé si sobre estas 3 preguntas mis coordinadores parlamentarios tengan alguna opinión.
Pues nada más, si me permite, presidente, este gobierno había dicho que no se iba a endeudar, se ha endeudado. Había dicho que no iba a haber más impuestos, y ha habido más impuestos y algunos de forma muy maquillada. Por ejemplo, la falta de compensación universal entre los diferentes impuestos, eso es un maquillaje y han subido ya los impuestos. Y por otra parte, ya se quedaron sin lana, se acabaron el dinero que les dejaron los demás gobiernos, se acabaron los 300 mil millones de pesos de las contingencias, quién sabe dónde están los 40 mil millones de pesos del Seguro Popular, los 8 mil millones de impuestos del Instituto Nacional del Emprendedor, y ahora quieren cobrar más impuestos y quieren maquillarlo por ejemplo, en el tema de comida chatarra, diciendo que es por un tema de salud. Estoy convencido que están empezando a abrir el caminito para poder cobrar más impuestos a los mexicanos. Y coincido plenamente con el presidente, que es seguirle lastimando a los que menos tienen y cobrándole más impuestos siempre a los mismos.
Gracias, coordinador. Juan Carlos, ¿hay algo que agregar? Es todo, Laurita.
Tengo tres preguntas más que acaban de enviar. Horacio Jiménez del Universal, para el coordinador Romero Hicks, pregunta la ruta. ¿Es que el PRI vuelva a presentar la propuesta para la presidencia de la mesa directiva o hay alguna alternativa? La segunda pregunta de Eduardo Suárez, de Zona Cero de Ciro y Constanzo. De acuerdo con sabervotar.mx, el PAN buscará alianzas con el PRI para las próximas elecciones 2021. ¿En qué estados buscarían unirse con el revolucionario institucional para enfrentar a Morena? Y la tercera pregunta de Óscar Zúñiga, de Radio Fórmula. Acusa AMLO al INE de querer bloquear la consulta sobre expresidentes y de censurar al gobierno por ordenar bajar uno de sus spots, señalando que presentará una queja ante el Tribunal Electoral. ¿Qué opinan al respecto?
Adelante, coordinador Juan Carlos.
Estamos urgidos de tener un presidente que crezca. Es hora de gobernar como un estadista. Lamentablemente no es el caso. Los spots de campaña no se están dando en el ámbito de la rendición de cuentas. Y la legislación es muy clara sobre cómo se debe proceder. Pero ante conductas que pueden ser consideradas como patológicas, delirio de grandeza, delirio de persecución, desconexión con la realidad, pues tenemos un presidente que descalifica. Y nosotros lo que quisiéramos es que esto fuese modificado en su conducta y en su actitud. Hoy el país está urgido de buenas noticias, no de criterios electoreros. Nunca en la historia del país se había visto a un presidente descalificando al Poder Judicial, descalificando a los órganos autónomos del Estado. Él tiene que concentrarse para ser el presidente de todos los mexicanos. En el balance nuestro, deseamos que hoy podamos tener una elección de la nueva mesa directiva, que es la renovación natural. Y aprovecho para reconocer a Laura Rojas, quien encabeza la mesa directiva. Requiere cuatro atributos. Primero, la prudencia. Segundo, el custodio de la legalidad. Tercero, la guarda cuidadosa de la institucionalidad. Y cuarto, muy importante, la búsqueda de la unidad de la Cámara. Tuve la fortuna de ser miembro de la primera generación de la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores. Y lo que inspiraba ese momento es tener entidades federativas fuertes, la consolidación del pacto federal, la búsqueda de consensos. Hoy, nuestro presidente tiene que leer la Constitución. Quizá la leyó hace mucho tiempo. Tiene que completar su educación y darse cuenta que él no le manda a los gobernadores, que él no le manda a los congresos locales, que él no le puede mandar al Congreso de la Unión. La investidura presidencial exige el respeto, la colaboración y la separación de poderes. Invita a ese diálogo republicano para poder tener mejores formas de actuación. Pero comportarse en un centralismo retrógrada y autoritario no es lo que necesita el país. Invito al presidente a que se vea en el espejo,
el espejo de la historia, para que aprendamos de ella y continuemos lo que estaba correcto, y también corrijamos las guerras y los grandes anhelos que él prometió cumplir. La corrupción, la pobreza y la desigualdad, y un México en paz. La próxima semana vamos a recibir el paquete económico del presidente. Esperemos que ahí se vean las prioridades. Y que haciendo a un lado las pequeñas o las grandes diferencias, nos invitemos todos para poder sacar adelante la tarea. Pues, tu país ya no quiere descalificaciones, quiere resultados. Y eso es lo que tenemos que lograr en este momento tan importante. Nosotros a cada ocurrencia vamos a hacer una propuesta. Y a cada mentira vamos a aclarar las verdades de lo que corresponda. Hay que meterse a la lógica de los 2.457 municipios del país, que es donde la persona tiene nombre, rostro, corazón, domicilio. Adelante. Y también hemos hecho la expresión de que el espacio del Congreso de la Unión no sea para dirimir diferencias electorales. Esas se harán en su momento. Este domingo 7 de septiembre, el INE emitirá la convocatoria formal para la sucesión de los diputados en San Lázaro y habrá la primera ocasión para una posible reelección. Pero ya serán los partidos, las plataformas, los ciudadanos los que irán determinando ese mundo por venir. El momento nos debe dar esa posibilidad de reflexión. Mirémonos por la parte interior, corrijamos el rumbo y hagamos lo necesario. Ese sería mi comentario en el momento que estamos viviendo.
Muchas gracias, coordinador. Juan Carlos. A ver, Eduardo, yo simplemente contarte que aún no ha llegado ninguna propuesta concreta, puntual, por parte de ningún comité directivo estatal para decirnos su intención de una alianza de esa naturaleza. Yo esperaría los tiempos para analizarlo y poder hacer un comentario al respecto. Óscar, sin duda tenemos al peor gobierno en el peor momento. Y así lo indican los resultados en estos 2 años perdidos. Es el peor gobierno porque justo en el momento que se requiere construir unidad, se polariza. Es el peor momento porque se promueve la división en lugar de impulsar los acuerdos. El gobierno federal y el presidente hacen lo incorrecto, no se deja ayudar. Y es por eso que nosotros vemos que se impulsan las cortinas de humo, estas estrategias de distracción de la sociedad, en donde impulsa una consulta para que él pueda después presentar una denuncia. El presidente está obligado a presentar la denuncia. Si tiene pruebas, es su obligación hacerlo. Hemos dicho e insistimos, la ley no se consulta. La ley se aplica. Acción Nacional le exige al presidente de la República que si tiene pruebas, las presente. Porque de no hacerlo, estaría incumpliendo la ley. Tiene que ser responsable y presentar los elementos que tenga para que se haga justicia, se trate de quien se trate. Y si no las tiene, pues que se concentre entonces en gobernar y en dar resultados, porque es lo que exactamente no ha hecho. Gracias, Óscar.
Listo, pues muchas gracias, presidente, coordinadores. Compañeros, compañeros, muchas gracias por haber acudido. Nos vemos la siguiente semana y por ahí ahorita les mandamos todos los materiales.